Desde el 2015 sí. al 2020, ¿cuáles fueron los rubros que más subieron? ¿Quiénes son los responsables, si es que se conocen responsables de esta suba indiscriminada de precios? Así que lo recibimos en la mañana de la radio. Alberto Daniel Papini, buen día. ¿Cómo le va? Oscar Paredes, Gaby Hassan desde Radio Nacional Santa Fe, los saludamos. ¿Cómo anda?
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, Papini, cuéntenos un poco. A ver, analizamos desde la perspectiva, digo, de lo que uno habitualmente realiza, que son compras. ¿Qué ha pasado con el tema de los precios y las subas desde el año 2015 al 2020? ¿Y qué es lo que usted pudo determinar con este estudio?
Bueno, yo lo que hice es tomar... La gran discusión es siempre en qué eslabón se produce el mayor incremento de precios. Ajá. Uh-huh. ¿Quién es el que aumenta? El sector primario dice que es la industria, otro dice que son los supermercadistas. Bueno, entonces, como hay herramientas para ver eso, las herramientas son, por una parte, los precios mayoristas, es decir, los precios que tienen las fábricas, los grandes distribuidores, y por otra parte tenemos lo que llamamos los precios del consumidor, que son los precios minoristas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como... tenemos esas dos cosas distintas, uno puede ver cuánto aumentaron los precios mayoristas, los de las fábricas, los de el sector primario, por ejemplo, y cuál fue el aumento que hubo a nivel de los precios minoristas, cuando uno va al supermercado o al almacén del barrio, digamos, ¿no? Y ahí lo que se ha encontrado entre el 2015 y el 2020 es una gran diferencia. En principio entre los precios mayoristas, digamos, ¿no? Y primero entre los precios mayoristas en sí, digamos, de un promedio de 338% entre 2015 y 2019, estamos hablando de un momento muy importante, a nivel general de los mayoristas, vemos que las grasas y los aceites y las grasas, los alimentos balanceados, junto con los cereales y los granos y la ginasa, ¿no? Y los productos agropecuarios son los que más aumentaron, porque aumentaron más del 400%. Opa. Es decir, 338 contra el nivel general de precios, y estos tres sectores, aceite y cereales, oleaginosa, digamos, ¿no? Los aceites que uno compra en el supermercado. Y los cereales son los que más aumentaron juntos al alimento balanceado, que forman parte importante de la cadena productiva alimentaria posterior, ¿no? Uh-huh. Se elevaron por sobre el promedio de los mayoristas y muy por arriba de los precios minoristas, que crecieron un 290%, ¿no? Uh-huh. Entonces uno puede decir, bueno, no es el sector minorista el que aumentó más los precios, sino que los que más se beneficiaron de los precios es cereal y oleaginosa, aceite y demás. Estos dos productos, vos sabés que justamente la provincia de Santa Fe, para poner como ejemplo, es una gran exportadora de aceites, de cereales y de cereales y de oleaginosa. Uh-huh. El mayor complejo oleaginoso del mundo lo tenemos en la provincia de Santa Fe. Son los que aumentaron, y estos aumentan básicamente por dos cuestiones. Una es porque por los precios internacionales, y segundo es por el tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo se forman los precios de los cereales, las oleaginosas y los aceites?
Sí, ¿cómo se forman esos precios?
Como se exportan, se forman en el comercio exterior. Y es el precio internacional por el tipo de cambio. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos una inflación en parte importada, en parte por el tipo de cambio, digamos, ¿no? Y está muy por arriba, digamos, inclusive... Si vos ves los cereales y oleaginosas y los comparás con los alimentos y bebidas en el minorista, crecieron mucho menos, porque en ese periodo crecen 281% al minorista los alimentos y bebidas, uh-huh, contra 400% de los cereales y las oleaginosas. ¿Sí? Uh-huh. Al contrario, el sector minorista se ha comido tasa de ganancia y que ha absorbido parte del impacto. Uh-huh. Y ocurre algo... Si uno dice, bueno, pero mucha gente le da la culpa a los salarios. No, pero los salarios en ese periodo crecieron entre 2015 y 2019 mucho menos que los precios, digamos. Los precios minoristas, el 290%, más de 400% los cereales y oleaginosas, mientras que los salarios del sector privado crecieron el 218% y los salarios del público crecieron el 208%, ¿no? Uh-huh. Tampoco ha sido beneficiario el sector de público, porque los ingresos públicos aumentaron un 290%, ¿no? Sí que los ingresos públicos aumentaron igual que los minoristas, pero menos que los mayoristas. Uh-huh. Y sí, el que entre 2015 y 2019 aumenta muchísimo es la energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. Que aumentó casi el doble que el otro, 776% en ese periodo. Uh-huh. En 2019 y en 2020 pasa al contrario, la energía eléctrica casi no aumentó, mientras que, de nuevo, los aceites, las grasas vegetales, los cereales y oleaginosas y los alimentos balanceados crecen por encima de los precios del consumidor y crecen por encima de los salarios y los ingresos públicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente acá no ha sido ni los salarios ni la presión fiscal el causante del aumento de precios, sino que evidentemente está muy ligado a sectores exportadores, ¿no? Y básicamente del sector primario, y aumenta mucho también constantemente los alimentos balanceados, que no necesariamente están vinculados de forma directa a la exportación, y ahí tiene que haber algún tema de mercado, de monopolio, uh-huh. Que también hace aumentar en ese sector los uh-huh. alimentos balanceados más que el nivel al consumidor, porque mientras esos precios aumentaron los hidrógenos el 80%, los precios el año pasado aumentaron un 30%.
Ajá, Papini,
al consumidor. No es la etapa minorista la que está recargando,
claro,
sino que se da en la etapa mayorista, en el nivel de las grandes empresas, y básicamente vinculadas al sector alimentario.
Bueno, eso justamente le iba a preguntar, ¿quiénes son formadores de precio hoy en la Argentina? Digo, porque a ver, todos, cada vez que vamos al supermercado o a la despensa, notamos que las cosas aumentan, y cuando escuchamos a los productores, dicen, bueno, nosotros vendemos la materia prima, después las empresas dicen, sí, nosotros también la producimos, la transformamos en determinado producto, pero después no fijamos el precio que se paga en el supermercado. Y siempre nos quedamos ahí en el medio de decir, bueno, ¿y quién es formador de precio en la Argentina? ¿Quién hoy tiene esa responsabilidad de determinar qué es lo que valen las cosas?
Con estas estadísticas lo que está muy claro que no fue el sector minorista el que cargó los precios, ¿no? La etapa de comercialización final no fue, uh-huh. porque aumenta en los dos periodos, aumenta mucho menos los precios minoristas que los precios mayoristas. Si uno habla que los precios tienen que tratar de igualarse, los precios relativos de uno con otro, uno lo que entendería que al contrario, que uno que puede esperar de acá en adelante es que los precios minoristas puedan recuperar parte de lo que perdieron respecto de los mayoristas en estos periodos, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no fue en la etapa minorista, sino que fue básicamente en los cereales y los oleaginosas,
claro.
los productos agropecuarios, los que más aumentaron, digamos. ¿Y cómo se forman los precios en el sector agropecuario? Es el precio internacional por el tipo de cambio, ¿sí? por el dólar. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ahí tenés parte básica de la formación de los precios.
De los formadores de precios. Bueno, claro, Gaby, es decir, te escucho ahí como que querés preguntar.
El mercado internacional, sí. digamos, y por el tipo de cambio. El precio interno de los alimentos básicamente está determinado. Por eso la gran discusión siempre es con el tema de las retenciones. Uh-huh.
Porque ahí va mi pregunta, Papini. Buenos días, los saludo. Ahí va mi pregunta precisamente, porque el presidente hace algunos días atrás, un par de semanas tal vez, había dicho que iba a aplicar retenciones, mayores retenciones, y allí es donde se logró una reunión muy importante entre los exportadores y el mismísimo Alberto Fernández, y bueno, no sé si llegó a un acuerdo, se comenzó a trabajar juntos. ¿Qué es lo que entiende usted que resultó de esa reunión?
No, ahí lo que se acordó es que, de alguna manera, se arman como fideicomisos, lo que se trata es de despegar justamente el precio interno del precio internacional, y hay un compromiso de dejar para el mercado interno determinadas cantidades de productos y por medio de esos fideicomisos, digamos, o sea, tratar de ponerle un precio menor a los productos agropecuarios, desligándolos, digamos, lo que sea, o desacoplándolos, se dice, de los precios internacionales, digamos. Si eso va a resultar positivo, eso uno lo tiene que ver de acá a 4 o 5 meses, digamos, ¿no?
Bueno, a ver, si yo lo entiendo de esta manera, podría decirse, se deja una remesa o una cantidad X para ser comercializada internamente y el resto, y con un precio, por supuesto, y el resto sí se exporta a los precios internacionales.
Claro, y hay dos precios, bien, digamos, ¿no? Entonces, es como si es tener dos precios, un precio de exportación y un precio de importación, donde si vos lo dejas al mercado libre, uh-huh, el Estado no actúa,
sí,
el precio interno siempre sigue al precio internacional, ¿no?
Uh-huh.
Un productor no dice, este grano lo vendo al mercado interno o no. Uh-huh. Si vos escuchás el noticiero, que ustedes pasan y pasa todo el mundo, todos los días, digamos, a distintas horas, te dice, el precio en Chicago, el precio en Rosario, uh-huh, ¿cómo se forma ese precio? El precio internacional por el tipo de cambio, ¿está? Entonces, de hacer dos cantidades, una cantidad que vaya al mercado interno, formada a través de fideicomisos, que venga a un precio que no acompañe los aumentos internacionales, eso es lo que acordó el gobierno en lugar de poner retenciones o de aumentar las retenciones.
Uh-huh.
Y después, digamos, pero acá lo que está claro es que no fue el sector primario, el minorista, el supermercandista o los negocios de barrio, digamos, los que aumentaron, sino que viene por ese lado, por los precios internacionales, que aumentaron así, y básicamente, más que por los precios, por el tipo de cambio,
claro,
por la disparada del dólar,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh. Bien.
Entonces, eso, la disparada del dólar, te lleva después a presentarlo. Esto es lo que uno puede decir con esto. Después hay algunas situaciones, uh-huh, de algunos sectores que son monopólicos, digamos, uh-huh, específicamente, y que pueden aumentar los precios, digamos. La discusión es si los monopolios pueden aumentar indefinidamente los precios. Y evidentemente no, pero sí que los monopolios aprovechan las coyunturas, digamos, ¿no? Ahora, una vez que ellos hicieron el salto y aumentaron los precios, después los otros lo que hacen al tiempo es seguirlos, y los monopolios durante un tiempo tienen una tasa de ganancia mayor, digamos. Uh-huh. Hoy lo que se está discutiendo en todos los economistas es decir, cuál es la acción de algunas cosas que están monopolizadas, de algunos rubros de alimentación que están monopolizados, y si pueden subir eternamente los precios de las compañías monopólicas. Evidentemente, uh-huh, eso no es así, no suben constantemente, pero sí aprovechan la coyuntura.
Claro.
¿No?
Claro. Bien. Papini, clarísimo el concepto entonces, si nos queda claro que quienes mayores incrementos de precios registraron, según este estudio que usted ha hecho desde el año 2015 al 2019, fueron los cereales y oleaginosas en el sector agropecuario, que incrementaron sus precios un 844% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020. Así
claro,
que...
y fíjate vos que los alimentos al público, aumentaron mucho menos, ¿no? Unos el 800 y los otros el 400.
Uh-huh.
Entonces no es el sector minorista donde se quedó la mayor ganancia, ¿está?
Claro.
Y vos decís, bueno, ¿tiene la culpa el sector agropecuario? Y no tiene la culpa el sector agropecuario, porque se fija por los precios internacionales, uh-huh, por el tipo de cambio, digamos.
Claro.
Entonces ahí lo que falta es una política para que los dólares no faltan, que tiene que ser de mayores exportaciones, menores importaciones,
uh-huh,
para que puedan las divisas suficientes y evitar la fuga de divisas, más que todo al exterior, la fuga de dólares, uh-huh, a través de las grandes empresas, digamos, ¿no? Uh-huh. Si uno quiere ir a las causas,
sí, sí, sí.
La causa principal acá parece el tipo de cambio, y ahí lo que tenemos es que hubo una gran fuga de divisas, digamos, ¿no? Que el gobierno del 2015 al 2019 trató de suplirla con créditos y que terminó muy mal, porque el gobierno pedía los préstamos y la plata se iba por otra, como permitía la salida de dólares, se iban por otra ventanilla Y lo único que quedó fue más deuda y los dólares nos quedaron adentro, digamos, ¿no?
Clarísimo, clarísimo, Papini. Son las 7:57, estamos muy cerca de noticias. Le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública Santafesina, muy amable.
Bueno, gracias
a usted. Que tenga buen día.
Buen día. Bueno. Alberto Daniel Papini, licenciado en Economía y especialista en Ciencias Sociales, nos habló de los rubros que más subieron entre 2015 y 2020. Le preguntábamos si había responsables de esta suba indiscriminada de precios y quienes mayores incrementos de precios registraron fueron los cereales y oleaginosas en el sector agropecuario, que incrementaron sus precios un 844% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020. Es tanta el porcentaje que uno ya se confunde en cuanto a los aumentos. Casi digo un 8,44, no hubiese aumentado nada, Gaby. Era el 844%
entre... Claro, dentro de los cánones normales, pero claro. Esto...